En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Cause they can write stories, they can sing songs, but they don't make fairy tales.
Esta mañana se ha presentado en Madrid, así se viene haciendo también en otros muchos lugares de España en estos días, la nueva campaña de Manos Unidas, con el lema: quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Evidentemente no eres tú, no soy yo, no somos los que vivimos aquí, sino esa inmensa mayoría de personas pobres y vulnerables en distintos continentes que son los primeros que sufren sus consecuencias en términos de deforestación, de sequía, de contaminación de las aguas. Manos Unidas apoya diversos proyectos que ayudan a las comunidades precisamente a adaptarse a estos cambios medioambientales y promueve iniciativas para ayudar a las personas que tienen que emigrar cada vez en mayor número a consecuencias de esa crisis climática. Hoy está con nosotros la hermana Janet Aguirre, misionera franciscana en Mali, que ha participado precisamente en la presentación de la campaña esta mañana. Hermana Janet, muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Pues muy buenas tardes, José Luis. Gracias a ustedes por invitarnos y por permitirnos compartir nuestras experiencias de vida.
¿Cómo marca a la población con la que usted vive, con la que las hermanas de su comunidad viven en Mali, ese cambio climático del que hablamos tanto, pero hablamos a veces pues de una manera un poco abstracta? Para ustedes es algo muy concreto.
Sí, porque eso afecta en el plato, afecta en la mesa. Sí, nuestras mujeres tienen muchas dificultades ahora a causa de las sequías, tienen mucha dificultad para cultivar los productos que necesitan para preparar la comida diaria. Entonces lo tocamos todos los días y es algo a lo que ellas están confrontadas y necesitan mucho apoyo para poder volver a tener agua y volver a preparar los platos y poder volver a recuperar eso que ellas tenían antes.
Vamos a decir a los oyentes que bueno, saquen un mapa y que busquen Mali, que es un país del que pues, desgraciadamente no hablamos mucho y siempre que hablamos es por malas razones, que está enclavada en esa franja del Sahel y cuando decimos de sequía, no es como cuando aquí tenemos un año de sequía en España, hablamos de una sequía de años, imagino.
Sí, tenemos históricamente episodios de sequía, sobre todo aquella de 1960, donde son años y perdimos muchísima naturaleza, muchos árboles que hasta hoy cuando tenemos la oportunidad de ir por allí se ven los chamizos porque nunca más volvió a florecer.
Me imagino que esta situación pone en riesgo vital a miles de familias por el tema de la alimentación que usted habla, también por la falta de agua, pues para no solamente para beber, sino para la higiene, para la salud. ¿Cuál es ese contexto de problemas que ustedes afrontan?
Sí, mira, hace 15 años nosotras llegamos a Mali y nos encontramos un pueblo pobre, sencillo, pero pues como con las condiciones mínimas de agua en los pozos artesanales que ellos construían, que tenían construidos en los patios de sus casas, y de allí de esos pozos pues tomaban el agua pues para beber, para cocinar y también para regar los huertos. Hablamos ahora de las sequías como consecuencia del cambio climático porque hoy esos pozos se quedan secos cuando no hay lluvias y el tiempo de las lluvias también ha disminuido. Entonces es una cadena como de eslabones difíciles a los que ellas tienen que enfrentarse cada día. Entonces no tienen agua en los pozos. Los terrenos que eran cultivables pues se vuelven polvo. Entonces ellas tienen que caminar hacia las orillas del río porque es allí el único lugar donde encuentran agua en ese tiempo, pues para poder cultivar lo poco que pueden y llevar la comida a la mesa.
¿Y hay algún tipo de respuesta por parte del Estado, que me imagino que es un Estado también pues muy frágil, muy débil, frente a este problema? ¿Qué tipo de ayuda puede esperar la población pues del ámbito, podríamos decir, de la política?
Sí, es muy difícil. Mali está confrontado en este momento a una crisis interna desoladora en todos los ámbitos, o sea, política, social. Parece como si quisieran hacer algo bueno, pero luego tenemos huelgas todos los días. Hoy los niños no van al colegio, llevan 3 meses en huelga, Salud tuvo sus huelgas y es un proceso interno de desmejoramiento del tejido social y político que no sabemos a dónde nos va a llevar. Entonces hay muy poca esperanza en el gobierno.
Y para agravar la situación tienen ustedes además la amenaza del terrorismo en los últimos tiempos.
Sí. Sí, eso es algo muy complicado, tema muy complejo también que nos amenaza, pero que gracias a Dios en nada nos impide que sigamos trabajando allí con la gente y que con ayuda internacional como la de Manos Unidas podamos devolverle la esperanza a la gente.
Precisamente ahora quería preguntarle por ese trabajo que ustedes contra viento y marea, contra sequías, inestabilidades, amenazas, llevan a cabo. ¿En qué se centra el trabajo que llevan a cabo para responder a esta población tan tan sufrida?
Sí, básicamente es mujer y empoderamiento. Sí, hace 15 años nosotras llegamos a Mali y encontramos una población mayoritariamente femenina, un 60% mujeres, un 40% hombres. Se ha tratado de equilibrar en los últimos años, pero sigue habiendo en esta edad productiva, quiero decir laboral, entre 25 y 50 años, hay más mujeres que hombres. Entonces, esto hace que la mujer desde muy pequeñita también asuma en ella un rol de participadora en la economía del hogar. Entonces, vemos que las chicas desde los 8 años dejan la escuela y se van a trabajar al mercado, vender agua, vender frutas, vender lo que haya que vender porque hay que buscar el dinero para colaborar en la economía del hogar. Otras en situaciones mucho más duras, pues estamos a las orillas del río Níger y muchas de ellas pues van a sacar arena al río para ganarse los 1.000 francos diarios y poder llevar algo a casa o a buscar leña en el monte o a sacar agua de los pozos. Son trabajos muy pesados. Entonces, viendo esa realidad, pues un día Manos Unidas nos visitó hace 15 años y logramos junto con las mujeres y con Manos Unidas soñar en otras condiciones de vida para las mujeres. Entonces, mujer y empoderamiento. A la mujer se forma, se capacita en temas de salud, en temas de promoción humana y sobre todo en economía familiar. O sea, organizar grupos económicos ya basados en otros oficios como la costura, ganchillo, bordado, peluquería, cocina, bueno, otros oficios que les generan a ellas los beneficios que necesitan para llevar a sus casas, pero que también hacen que ellas mejoren pues como su posición en la sociedad y tengan trabajos más dignos. Sí, eso es un poco lo que hacemos.
Son 15 años desde que se produjo ese feliz encuentro que usted nos relataba de la realidad de Manos Unidas y la de ustedes, las misioneras franciscanas en Mali, y eso da un cierto tramo para ver bueno, cómo ha podido cambiar la vida de las personas. Siempre me gusta cuando hablamos de la campaña de Manos Unidas, pues que podamos testimoniar que realmente no estamos hablando digamos de películas, sino que estamos hablando de realidades.
Para nada. Yo te hablo de tres momentos muy importantes en esta historia de Manos Unidas y nosotras las hermanas franciscanas. En un primer momento se empieza la cuestión de la formación del empoderamiento de la mujer. Viene un segundo momento cuando ellas dicen no, pero solamente alfabetización y costura y crochet, no, nosotros queremos pues tener un diploma, que el Estado nos dé un diploma, ¿cómo hacer eso? Bueno, cuando ellas son las que marcan los pasos, entonces se da un segundo paso y se construye un centro de formación multiprofesional en el que el Estado, que está reconocido por el Estado y el Ministerio de la Formación Profesional da los diplomas, entonces estas mujeres ya un poco más jóvenes pueden trabajar en alguna empresa o un salón de belleza, montar su propia peluquería, su propio restaurante, pero ya con un título que las hace acreedoras pues como de otro nivel de vida en donde ellas pues lo llevan muy bien. Y ahora con ellas mismas y a través de un acompañamiento a la mujer embarazada, que es uno de los grupos vulnerables que los tenemos siempre como en el corazón de nuestro trabajo allí, no solamente las mujeres de Culicoró, sino que empiezan a venir mujeres de los poblados, de poblados de 10, 20, 50 y hasta más kilómetros. Entonces ellas dicen, pero ¿por qué aquí solamente vengan también a nuestros poblados? Bueno, eso se va regando y ahorita trabajamos con mujeres de poblados que están a varios kilómetros de Culicoró. Y ahí este trabajo con las mujeres embarazadas arroja un aspecto que no lo estábamos manejando mucho y es el aumento de la malnutrición.
Claro. Nuevo problema a responder, claro.
Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Que no tenemos agua para cultivar y los pozos se están secando, entonces por eso no podemos pues cultivar y lo que comen nuestros hijos pues son granos y ya, porque no tenemos más que hacer. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? No, pues, hermana, hay que hacer llorar la tierra. Kabugukashe. Ese es nuestro lema. Hay que hacer llorar la tierra. Hacer llorar la tierra, pues, es construir pozos, perforar. Uh-huh. Perforar entre 80 y 100 metros, instalarles bombas mecánicas, ¿sí?, que ellas puedan tener agua potable, porque esa agua se le hace un análisis de laboratorio, entonces ya los niños, o sea, pueden beber esta agua, pueden cultivar, al cultivar pues vamos a tener verde, el verde va a traer árboles, y bueno, se revierte totalmente ese proceso tan duro de la desertificación a causa de las sequías también.
Se corta ese ciclo malvado y aparece este ciclo de esperanza al que sirven Manos Unidas y las misioneras franciscanas en Mali. Janet Aguirre, hermana, gracias por habernos lo compartido, bueno, y un fuerte abrazo para toda su comunidad.
Gracias a ti por todo el apoyo. Un fuerte abrazo.
Ahí seguimos, un abrazo. Adiós.
Chao.